Bienvenidos a El Microscopio. Un programa de radio dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. Director Dr. Hernán Farestay, miembro del Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la Federación Internacional de Química Clínica y Medicina de Laboratorio. Comité organizador, María Montserrat Blanes González,
de Paraguay.
Rosa Isabel Sierra Amor,
de México.
Y Estela Raimondo,
de Uruguay.
El Microscopio, un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica.
El Microscopio.
Estamos en El Microscopio.
En el programa anterior escuchamos al profesor Adelikos Rov, presidente de la IFCC, a la licenciada Dayana Julca Puente, directiva y miembro fundador de la Asociación Peruana de Gestión de Calidad y Laboratorio Clínico, a cargo de la dirección académica, a la doctora Marcela Williams, bioquímica del Policlínico PAMI 2, Argentina.
Acompañan las emisiones de El Microscopio, Asociación Española de Farmacéuticos Analistas, Sociedad Chilena de Química Clínica, Sociedad Boliviana de Bioquímica Clínica, Sociedad Ecuatoriana de Bioquímica Clínica, Asociación de Químicos Biológicos de Guatemala, Colegio Mexicano de Ciencias de Laboratorio Clínico, AC, Asociación Bioquímicos del Paraguay, Asociación Bioquímica Uruguaya.
El Microscopio. Esto es Espacio Cola Biocli. Bienvenidos a Espacio Cola Biocli, un espacio donde compartiremos toda la última información de la Confederación Latinoamericana de Bioquímica Clínica. Cola Biocli tiene sus inicios en diciembre del año 1968, en el transcurso del primer Congreso Latinoamericano de Bioquímica Clínica, que se desarrolló en la ciudad de Mar del Plata, Argentina, por iniciativa de un grupo de profesionales pertenecientes a la Federación de Especialistas de Análisis Biológicos de la provincia de Buenos Aires, hoy Federación Bioquímica de la provincia de Buenos Aires, FABA, quedando constituida oficialmente 5 años después, el 28 de noviembre del año 1973, en el transcurso del segundo congreso realizado en la ciudad de Porto Alegre, Brasil. El objetivo general de Cola Biocli es el constante mejoramiento de la profesión en sus aspectos éticos, científicos, técnicos y económicos para servir en la mejor forma a los individuos y a la sociedad. Bienvenidos a Espacio Cola Biocli. Julio Daluz es doctor en Ciencias Biológicas, responsable del Laboratorio de Genética Molecular Humana del CENUR Litoral Norte, Universidad de la República Uruguay. Sus líneas de investigación son en epidemiología molecular de hemoglobinopatías, farmacogenómica en leucemia linfoblástica aguda.
Muy bienvenido a El Microscopio, doctor Julio Daluz. Es un gusto tenerlo en El Microscopio. Vamos a hablar hoy de talasemia. ¿Qué es la talasemia?
Bueno, talasemias son un grupo de enfermedades o de condiciones donde hay una disminución en la síntesis de una de las cadenas de globina. Pueden ser de las alfa o de las beta globina. Básicamente es esa la definición, lo que puede llevar a niveles variables de anemia y a una menor cantidad de hemoglobina en los glóbulos rojos.
Bien, entonces podríamos decir que la beta talasemia es el déficit de cadenas beta.
Exactamente. Las talasemias se pueden dividir en beta y en alfa, y las betas son una disminución de las cadenas de beta globina debido a mutaciones generalmente en el gen de la beta-globina, de la conocemos como hemoglobina HBB.
¿Y qué relación mantienen con otras hemoglobinopatías?
Como dice el nombre, las hemoglobinopatías son patologías que se deben a mutaciones en los genes de las globinas, que van a formar la molécula de hemoglobina. La molécula de hemoglobina, que es la encargada del transporte de oxígeno a tener el organismo, está formada por 2 cadenas de alfa-globina y 2 cadenas de beta-globina. Por lo tanto, mutaciones, ya sea las alfa o las betas, va a generar una alteración. Y por lo tanto, otras hemoglobinopatías que pueden ser, que ya sean en los genes de las alfa globina o en las de las beta globina, que no sean talasemias, pueden interaccionar generando enfermedades mixtas. Como por ejemplo, la hemoglobina, la herencia conjunta de la hemoglobina S, de la anemia falciforme, con la beta talasemia, que va a dar el síndrome de un síndrome falciforme, que es intermedio entre la anemia falciforme y una beta talasemia mayor.
¿Se conoce cuál es la frecuencia de las diferentes talasemias? ¿Cómo están distribuidas?
Sí, se conoce bastante. Tenemos que recordar que las hemoglobinopatías son de las primeras enfermedades genéticas en ser descritas y que se ha trabajado desde hace mucho tiempo, desde muchas décadas, en todo el mundo. La distribución y la frecuencia de las mutaciones de hemoglobinopatía varía según área geográfica, digamos. Las beta-talasemias son muy frecuentes en países del Mediterráneo, europeos y africanos y asiáticos, y también en el sudeste asiático. Tiene frecuencias que varían en algunos lugares, llegando hasta más del 10%. En las poblaciones de América Latina, esa frecuencia va a depender del origen de la población que formó a la población en particular de América Latina. Por ejemplo, cuando la población está formada por poblaciones italianas, del sur principalmente, puede haber más frecuencia de beta-talasemia. También no se puede descartar el efecto de algunas mutaciones que vienen del sudeste asiático, porque más allá de que la mayor parte de la población de América Latina es de origen mediterráneo y europeo, hay regiones, lugares como Brasil, donde hay un aporte importante de poblaciones de origen asiático, digamos.
¿Y cómo se presentan en la práctica clínica? ¿Cómo se identifican las beta-talasemias?
Tenemos que las beta-talasemias se pueden clasificar desde el punto de vista clínico como talasemia menor, intermedia y talasemia mayor, que tienen distintas consecuencias y se deben a distintos tipos de mutaciones o a distintas combinaciones de mutaciones, más que nada, ¿no? Los portadores de mutaciones de beta-talasemia, que son aquellos individuos que tienen una mutación en uno de sus genes, de sus genes de la beta-globina, que van a tener una anemia microcítica variable. ¿Qué quiere decir anemia microcítica? Una reducción en la cantidad de hemoglobina, pero también una reducción en el volumen corpuscular medio, en el volumen de glóbulos rojos. Básicamente sus glóbulos rojos van a ser pequeños. Y eso en el hemograma se puede distinguir, digamos, porque hay parámetros que determinan qué es lo normal, que cuando está aumentado el tamaño y cuando está disminuido. De todas maneras, decimos que es anemia microcítica variable porque hay muchísimas mutaciones de beta-talasemias. Por ejemplo, se conocen más de 406 mutaciones distintas de beta-talasemia. Y dentro de esas mutaciones de beta-talasemia tenemos algunas que se llaman beta más y otras que se llaman beta cero. Una beta más es una mutación que produce una disminución en la síntesis de beta-globina a partir de ese gen. Y una beta cero lo que produce es una absoluta ausencia de síntesis de beta-globina de ese gen. Por lo tanto, tienen condiciones clínicas diferentes ambas, pero ambos van a dar una anemia microcítica variable. Por otro lado, junto con esta clasificación, la herencia de dos mutaciones de beta-talasemia va a tener también distintas condiciones en función de si estas son beta más, si el individuo heredó dos mutaciones de tipo beta más, o una beta cero, beta más, o dos beta cero. La más grave es cuando herede dos beta cero, que es eso es una beta talasemia mayor dependiente de transfusión. Las beta más van a depender también del grado de disminución de la síntesis de cadena beta globina, porque no es lo mismo una mutación de beta talasemia que se llama beta más que disminuya la síntesis en un 40% que una que disminuya la síntesis en un 80%. Por eso es importante conocer, además de saber si tiene beta-talasemia, cuál es la mutación que tiene para poder predecir su clínica, digamos.
¿Cuándo es necesario el diagnóstico genético de las talasemias? ¿Qué pruebas genéticas hay para poder confirmar el diagnóstico?
Las beta-talasemias pueden diagnosticarse fácilmente por exámenes de rutina en el laboratorio clínico, ¿sí? Por electroforesis de hemoglobina, se ve la hemoglobina generalmente A2 aumentada, y por lo tanto eso es un claro diagnóstico de beta-talasemia. Con microcitosis. Sin embargo, muchas veces hay situaciones donde los perfiles hematológicos, hematimétricos, son compatibles con una beta-talasemia, pero no se encuentra una hemoglobina A2 aumentada. Y también no hay problemas con el perfil del hierro, digamos. En esos casos, es necesario el diagnóstico molecular. Por otro lado, a veces, la herencia conjunta de una beta-talasemia con una delta-talasemia lleva a que la hemoglobina A2 no esté aumentada. O también la presencia de conjunta de déficit de hierro con beta-talasemia lleva a valores de hemoglobina A2 dentro del rango normal. Por otra parte, ¿cómo interaccionan con las otras hemoglobinopatías? A veces, un portador de beta-talasemia puede tener fenotipos clínicos más graves dependiendo de las mutaciones que le da por el lado de las alfa-globinas. Generalmente, muchas veces la patología de las beta-talasemias y de hemoglobinopatía tiene que ver con el desbalance que hay entre la cantidad de cadenas alfa y la cantidad de cadenas beta. En un individuo sin mutaciones tenemos más o menos la misma cantidad de cadenas alfa y de cadenas beta. Cuando tenemos una beta-talasemia, tenemos una disminución de cadenas alfa. Una disminución de cadenas beta. Por lo tanto, va a haber un exceso de cadenas alfa, de cadenas de alfa-globina, que van a sobrar dentro del organismo. Y esas cadenas pueden precipitar. Pero a veces lo que pasa es que muchas de las mutaciones de alfa-globina son debido a alteraciones en el número de copias. Hay deleciones y duplicaciones. Entonces, cuando hay una duplicación, una triplicación, que es lo más común, de las cadenas alfa, y una herencia de una beta-talasemia, o sea, portador de una beta-talasemia, ese desbalance de disminuye las cadenas beta y aumento las cadenas alfa, hace que aumente el desbalance entre cadenas alfa y cadenas beta. En ese caso, el fenotipo clínico puede ser más grave. Y por eso es muy importante siempre, en el diagnóstico de las talasemias y de las hemoglobinopatías en particular, tener en cuenta los datos clínicos y hematológicos, digamos. Un individuo portador de beta-talasemia puede tener un fenotipo más grave en función de otras variantes, ya sean los genes de las globinas o de otros genes que hagan que su fenotipo pueda ser distinto a lo esperado. Hay muchos factores modificadores del fenotipo clínico en las hemoglobinopatías, tanto dentro de debido a mutaciones o variantes dentro de las genes de las globinas como en otros genes no relacionados directamente con la hemoglobina.
¿Qué valores de hemoglobina A2 y hemoglobina fetal presentan habitualmente y si existen formas o tipos de talasemia menor con niveles normales?
En realidad lo que podemos decir es que hay un aumento de la cantidad de hemoglobina A2 en la beta-talasemia. Decir un valor, un porcentaje, puede ser medio arriesgado porque esos valores van a variar de acuerdo al instrumento con que midamos la hemoglobina A2 en el laboratorio. Entonces tienen distintos puntos de corte que ya vienen determinados para cada equipo. Pero generalmente se piensa que entre 3,5% y 4% es el punto de corte para la hemoglobina 2. Cuando está por encima de ese valor, se considera que puede ser una beta-talasemia.
¿Cuáles son las características hematológicas para considerar que el paciente tiene rasgo beta-talasémico?
Es de todo un tema que ha intentado desarrollar algoritmos en base a los datos hematimétricos para distinguir qué puede ser beta-talasemia de anemia por deficiencia de hierro. Esos algoritmos, basados en esos datos, en la hematimétrico, tienen distinta utilidad de acuerdo a la población, porque se ven influidos muchas veces por el tipo de población, por la cultura también, no es lo mismo usar esos algoritmos en una población que tiene una frecuencia o un porcentaje de deficiencia de hierro alto en la población que en aquellos que no lo tienen. Eso requiere que en cada país o que en cada región, más que en cada país, en cada región, se analice cuál puede ser el algoritmo más adecuado para distinguir la beta-talasemia de la anemia por deficiencia de hierro. Y para eso debe tener muestras o datos de individuos con beta-talasemia, datos de individuos con deficiencia de hierro, y comparar su algoritmo para ver si cuál de ellos le sirve. Pero hay por lo menos 20 algoritmos distintos. Sí, y tú preguntabas en alguna parte si se podía distinguir a las talasemias de la anemia por déficit de hierro. La general es microcitosis y hipocromía, que son comunes entre ambas, entre anemia por déficit de hierro y talasemia. Generalmente se habla de que el ancho de distribución eritrocitaria, la variación en el tamaño de los glóbulos rojos, puede servir para distinguir las talasemias de la anemia por deficiencia de hierro, donde en las talasemias el ancho de distribución eritrocitaria sería más bajo, indicando que hay una menor variabilidad en el ancho de distribución eritrocitaria, mientras que en la anemia por deficiencia de hierro es al revés. Sin embargo, los datos que tenemos nosotros de la población de Uruguay nos muestran que tanto en la anemia por deficiencia de hierro como en las beta-talasemias hay un aumento del ancho de distribución eritrocitaria. Por eso lo que decía previamente de que hay que analizar cada población, digamos, porque no podemos extrapolar los datos de una población europea del primer mundo donde tenga bajos niveles de anemia por deficiencia de hierro, quizás a una población de Sudamérica donde hay prevalencia de anemia por deficiencia de hierro es más grande, digamos. Y entonces los límites son más confusos.
Clarísimo. Muchísimas gracias, doctor Julio Daluz, por su participación hoy en El Microscopio. Gracias sinceramente.
Gracias a ti. Hasta luego.
Hasta aquí compartimos Espacio Cola Biocli.
El Microscopio. Un programa que se emite todas las semanas
a través de internet en
infobioquímica.org.
Agenda en el microscopio.
Jornadas profesionales de biología en París, Francia, del 6 al 7 de diciembre del 2019. Congreso Internacional de Calidad en Medicina de Laboratorio, en Helsinki, Finlandia, del 6 al 7 de febrero del año 2020. Escuela de Invierno sobre Análisis Celular en Inmunología, Ginebra, Suiza, del 9 al 13 de marzo del año 2020. Congreso Internacional de Medicina de Laboratorio Pediátrica en Seúl, Corea del Sur, del 22 al 24 de mayo del año 2020. 24º IFCC World Lab, Seúl, Corea del Sur, del 24 al 28 de mayo del año 2020. 24º IFCC EFLM Euro Med Lab en Múnich 2021. En Alemania, del 16 al 20 de mayo del 2021. 25º IFCC World Lab Euromed Lab 2023, Roma, Italia, del 21 al 25 de mayo del 2023.
El microscopio.
Edgar Orlando Calderón Peña es químico farmacéutico por la Universidad Nacional de Colombia, especialista en gerencia de proyectos por la Universidad Piloto de Colombia. Es consultor en asuntos regulatorios y gestión de marcas, auditor en ISO 9001, sistemas BPM, ISO 17000-025, OXAS 18001 e ISO 14001, auditor en responsabilidad integral y asesor permanente con experiencia de 15 años de operadores logísticos, fabricantes e importadores de dispositivos médicos, equipos biomédicos y otros. Es miembro de la Asociación de Químicos Farmacéuticos de Bogotá y Cundinamarca, miembro del Comité 76 de Productos Químicos y Contec, y conferencista, director de tesis de grado en Ingeniería Química.
Muy bienvenido, doctor Edgar Calderón, a El Microscopio. Vamos a hablar de un tema que no hemos desarrollado hasta ahora en el programa en estos años, y es acerca de la tecnovigilancia. Ustedes este año han dictado inclusive un curso sobre este tema. ¿Qué es exactamente la tecnovigilancia?
Podríamos empezar a entender la tecnovigilancia desde el punto de vista etimológico. Es un neologismo, es un término novedoso para la lengua castellana, aunque novedoso podría ser hacia los años 70, 68, 70. Viene de la fusión del término tecnología y vigilancia, que en últimas viene siendo la vigilancia de la tecnología. Sigue siendo algo difuso cuando hablamos, bueno, ¿qué es exactamente la tecnología o a qué tecnología nos estamos refiriendo? Fundamentalmente la tecnología que esté involucrada en los dispositivos médicos, los equipos biomédicos, los reactivos de diagnóstico. Eso es fundamental. Así que, dada esa orientación general del término tecnovigilancia, que no es necesariamente universal para el habla castellana, incluso hay otros idiomas que no tienen el término contemplado. Yo quise remitirme, dado que soy de Colombia, a la definición que legalmente tenemos en este momento. Es una definición del 2008 y la voy a leer textualmente para empezar a entender un poco qué es esto de la tecnovigilancia. Entonces, es el conjunto de actividades que tienen por objeto la identificación y la cualificación de efectos adversos serios e indeseados producidos por los dispositivos médicos. Aquí quiero agregar que podemos entender dispositivos médicos también como equipos biomédicos y reactivos de diagnóstico in vitro. Así como la identificación de los factores de riesgo asociados a estos efectos, o características con base en la notificación, registro y evaluación sistemática de los efectos adversos de estos dispositivos con el fin de determinar la frecuencia, gravedad e incidencia de los mismos para prevenir su aparición. Entonces, como vemos, la definición de tecnovigilancia involucra obligatoriamente un conjunto de actividades de seguimiento, de trazabilidad, de información activa o no activa, proactiva o no proactiva, que en últimas tiene como finalidad prevenir la aparición de eventos o incidentes adversos adjudicados a esta tecnología, que son los dispositivos médicos, dispositivos que, por cierto, no son nuevos para la humanidad, como la tecnología propiamente no es nueva para la humanidad. Entonces, la tecnovigilancia en realidad está tratando de seguir de alguna manera los pasos en el mundo a la farmacovigilancia, que a nivel de nuestros países es mucho más antigua. Y que fundamentalmente se basa en la gestión del riesgo. Desde el momento en que se diseña ese dispositivo médico hasta el momento en el que se usa y se genera todas las acciones de posventa y uso propiamente de ese dispositivo médico. Claro está, y pues quisiera como ampliar este punto, que cuando hablamos de dispositivo médico, tampoco necesariamente el término es entendido de manera universal. En Colombia, como caso particular, y creo que ocurre también en España, nosotros hemos separado en la legislación los dispositivos médicos de los reactivos de diagnóstico in vitro. Por ejemplo, los test de embarazo o todas las pruebas de química sanguínea se tienen separado. Entonces, allí hablaríamos de una reactivovigilancia. Por otro lado, los equipos biomédicos que son producto de un sistema normalmente eléctrico, electrónico, biofísico, están dentro de los dispositivos médicos. Como se observará entonces, la tecnovigilancia tiene un campo de acción sumamente grande porque los dispositivos médicos también son una multitud muy grande de artefactos, de software, de materiales, que están dentro de ese gran común denominador de tecnologías para la salud. Pero eso sigue siendo muy grande la definición. Entonces hay que coger, mi recomendación es coger con pinzas la definición de tecnovigilancia, con pinzas cuidadosas, en la que podamos esgrimir y establecer qué es exactamente el campo de la tecnovigilancia. No sé si se pudiera entrar aquí a apelar a que las definiciones, si no exactas y si no contundentes o específicas, son las definiciones que dan las normas de cada país. No son unificadas, no se aspira a que sean unificadas, pero las definiciones de alguna manera que cubren de una manera más homogénea son las que se presentan en cada país.
Claro. Ahora, estos son procesos. Un dispositivo está funcionando en el tiempo. ¿Cómo se pueden implementar y cómo se pueden mejorar estos procesos de tecnovigilancia de manera activa?
Bien, tendríamos que, en este caso, entrar un poco a discernir sobre la evolución del concepto de vigilancia y específicamente de los dispositivos médicos, en el que en un principio, y digamos que esto es general para toda la región de Latinoamérica, la tecnovigilancia comienza más bien como una vigilancia pasiva. Es, digamos, tal vez el proceso natural con el que inicia la tecnovigilancia. ¿Qué es vigilancia pasiva? Aquellos reportes y aquella vigilancia que se genera de manera espontánea y voluntaria. Por ejemplo, si entendemos de que hubo un suceso crítico de muerte debido a un equipo biomédico, por ejemplo, en una cirugía, lo natural es que sea espontáneo y rápida la vigilancia, el reporte, las declaraciones, abrir el objeto de investigación, etcétera, para determinar si el dispositivo es o no el responsable, si el dispositivo tiene un diseño adecuado o no, si ha sido prescrito, si ha sido utilizado adecuadamente, si tiene mantenimiento y muchos etcéteras. Entonces, hasta ahí es en principio una vigilancia pasiva, que es de manera natural, se presenta también en los medicamentos. Pero luego hay un paso un poco más adelante, que vendría siendo propiamente la vigilancia activa, que es la que tú me preguntas. Esa vigilancia activa se puede entender como más bien una vigilancia reactiva sucedida o causada por normativa que es impuesta, es decir, por la promulgación, divulgación y cumplimiento de normas que tienen un carácter legal, normalmente por las autoridades sanitarias y de salud y de regulación en salud que tiene cada uno de los países. Entonces, ahí comienza una vigilancia activa, porque ya no es que reportemos y hagamos un estudio de los sucesos involucrados en esos riesgos y en esa incidencia de eventos adversos que pueden presentar los dispositivos médicos, porque de manera voluntaria lo hacemos, sino porque es obligatorio. Y entonces ahí podríamos entender que la tecnovigilancia activa, pensaríamos entonces, viene fundamentalmente propuesta y se promulga y evoluciona gracias a unas condiciones legales de las autoridades nacionales competentes de cada país. Pero no solamente pensaríamos que la vigilancia activa es reactiva. En un buen caso es que la misma comunidad, no solamente la comunidad médica, sino los usuarios, los pacientes, los fabricantes, los importadores, los comercializadores, propongan también unos modelos de vigilancia. Eso también es vigilancia activa y es dentro del concepto de vigilancia activa otro, un tercer paso más avanzado. Más allá de eso está propiamente la vigilancia proactiva, en la que toda la comunidad involucrada, y aquí estamos hablando de todos, estamos de alguna manera convocados a seguir unas pautas legales, pero también a tener la vigilancia de los dispositivos médicos como algo más o menos natural, como algo que debe ser, y que estaría dentro de los cánones éticos y de comportamiento que colaboran de alguna manera siempre con el buen uso, desarrollo, manejo y comercialización de los dispositivos médicos. Entonces, pensaría yo que para responder concretamente, finalmente a la pregunta, es la tecnovigilancia activa podría estar en un intermedio entre la pasiva y la proactiva. Tiene diferentes gradientes y a mi modo de ver, y es una opinión más bien personal, la vigilancia activa es impulsada fundamentalmente por condiciones legales que imponen los gobiernos que regulan los dispositivos médicos.
Ahora, ¿qué pasa con el paciente? ¿Cómo está impactando la tecnovigilancia en la atención al paciente?
Es una pregunta interesante. Inicialmente tendría uno que preguntarse, bueno, ¿qué es exactamente un impacto de la tecnovigilancia? O sea, ¿hacia dónde se dirige? Entonces tenemos que regresar al principio de la definición de tecnovigilancia o del objeto fundamental de la tecnovigilancia, que es el cuidado del paciente. Lo que más nos interesa es la salud, preservar la vida fundamentalmente y la vida en condiciones adecuadas de salud. Entonces, ¿cómo impacta la tecnovigilancia al paciente? Al haber un programa o al existir programas en la que se compilan datos de eventos adversos, de incidentes adversos, es decir, de algo que potencialmente puede suceder o algo que ya sucedió, se retroalimenta no solamente dentro de la cadena productiva de los dispositivos médicos, sino a nivel comunitario, a nivel de información que los usuarios comunes y corrientes van a entender de cuáles son los peligros o cuáles son los riesgos potenciales que existen en el uso de cualquier dispositivo médico. Yo le comento que soy químico farmacéutico y mi formación en medicamentos más o menos tiene uno claro de que todos los medicamentos tienen riesgo. Todos, absolutamente todos. Desde los más sencillos y humildes medicamentos que podemos utilizar con muchísima, de manera muy rutinaria, lo mismo ocurre con los dispositivos médicos. Y más aún, que todos tienen riesgos, más aún porque estamos hablando de una enorme, enorme variedad de dispositivos médicos, que incluso están todos los días de la vida, produciéndose, creándose, recreándose, rediseñándose, generando nuevos modelos. Es muy grande. Quisiera ante esto de en qué le sirve o cómo impacta la tecnovigilancia en atención al paciente, dar unos datos, un estudio muy interesante que realizó el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos de Colombia. Un estudio que se hizo entre el 2005 y el año 2018, en el que encontraron 10 dispositivos médicos fuertemente implicados en los mayores reportes de tecnovigilancia. Estos son, si claro me lo permite leer, son los equipos de administración intravenosa, todo lo que tiene que ver con puretroles, sondas, equipos de macro y micro goteo. En segundo instancia están los catéteres, las jeringas, los guantes, incluso específicamente los guantes de látex, las suturas, las prótesis mamarias, las sondas en general, las bombas de infusión, los electrodos de marcapasos y los nebulizadores. Esto es, entonces, si observamos con este estudio, de hecho este es un estudio cuya información la publicaron cadenas de televisión y de radio, ya se pone en sobreaviso a los usuarios y a los fabricantes y a los distribuidores cuáles son los dispositivos médicos a los que hay que ponerles muchísima atención y cuidado, porque los riesgos van a ser evidentes si no se tienen las correspondientes cautelas de uso, de calidad, prescripción, etcétera. Entonces, en últimas, al plantearnos cómo impacta la tecnovigilancia en la atención del paciente, impacta de manera positiva, impacta de una manera en la que el conocimiento se abre un poco más para todos y no solamente el paciente va a ser el beneficiado, sino también el sistema propiamente de salud. ¿Qué hacemos con toda esta información de tecnovigilancia y con todos estos controles? Prevenir. Prevenir. Y disminuir al máximo cualquier riesgo de daño que tengamos a la salud.
Bien, Edgar, vamos a hacer una pequeña pausa, un par de minutitos nada más y estamos de vuelta para seguir hablando sobre tecnovigilancia y otras cosas que queremos consultar en este campo.
Estamos en el microscopio.
Está disponible el nuevo número de la revista Diagnóstico In Vitro de descarga gratuita en la web de la IFSC con un temario de excelencia. Revista electrónica de ciencias de laboratorio clínico para Latinoamérica, España y Portugal. Auspiciado por la Federación Internacional de Química Clínica, Diagnóstico In Vitro pretende ser un punto de unión entre los países latinoamericanos, Portugal y España, que contribuye a difundir temas científicos a través de Internet, facilitando el conocimiento de publicaciones y temas de interés común a las ciencias de laboratorio clínico. www.ifcc.org/diva.
El microscopio.
Argentina, el servicio de hemoterapia del Hospital Infantil de Alta Córdoba está buscando triciclos o kartings para armar carritos para los niños internados. Quien pueda donarlos, llevarlos allí. Juan Antonio Lavalleja, 3050, Ciudad de Córdoba. Por más información, comunicarse al número 0351-470-8800.
El microscopio es organizado por el Grupo de Trabajo de Traducciones y Nomenclatura Iberoamericana y el Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la IFCC.
We're going to do another song. I think I was singing this quite a lot on the last tour. Here we go. Show me the man who is lost in the forces of love. Show me the man whose sad dreams just won't fade away. Show me the doors where I don't understand what it is. I would show you a man who is lonely. I would show you a man who is lost and afraid. Show me the children who remember their own father now. Show me the children who just don't sleep anymore. Show me the days where I don't understand what it is. I would show you a child who is lonely. I would show you a child who is lost and afraid. Everybody seems to lose their sense of what they believe in, misunderstanding what is true. You need is to be good to yourself, to be good to yourself.
Continuamos con el doctor Edgar Calderón Peña, miembro de la Asociación de Químicos Farmacéuticos de Bogotá y Cundinamarca.
Bien, acá estamos de vuelta, doctor Edgar Calderón. Vamos a seguir hablando de tecnovigilancia. En este sentido, ¿cuáles son los referentes internacionales para el uso seguro de dispositivos médicos?
esos referentes internacionales de uso seguro, claro que existen, y los tienen fundamentalmente las grandes instituciones públicas y no públicas de diferentes países. Quisiera nombrar algunas que son relevantes, por ejemplo, en nuestro medio, dada la influencia y el avance que han tenido comparativamente con nosotros, que son, por ejemplo, la ECRI, es el Instituto de Investigaciones sobre la Atención de Urgencia. Esto es de Europa. Tenemos, por otro lado, pues la muy bien conocida y nunca mal ponderada FDA, la Administración de Alimentos y Fármacos de los Estados Unidos, que es un referente internacional. Tenemos casos interesantes e importantes a nivel de Latinoamérica, como el CENETEC, que es el Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud de México. Hay grupos de trabajo internacionales como la GHTF, que es el Grupo de Trabajo Internacional para la Armonización, muy, muy, muy conocido. Obviamente podríamos decir que la misma OMS, la Organización Mundial de la Salud, la OECD, Organización de Cooperación y Desarrollos Económicos, e inclusive la misma UNICEF. Sin embargo, estas son pautas generales que colaboran con el uso seguro de los dispositivos médicos. Pero si entramos al nivel de detalle de cada dispositivo médico, nos encontraríamos con que hay vacíos, o sea, con que nadie nos dice exactamente cómo utilizar un dispositivo médico. Pongamos un escenario un poco más real, menos teórico, y pensemos, por ejemplo, en quién nos dice cómo utilizar los catéteres, los guantes de látex que habíamos hablado anteriormente, ¿sí? ¿Cuántas clases y tipos de látex hay? ¿Cuántas referencias? ¿Qué composición química intervienen en la fabricación, polimerización, pigmentación, lubricación que tienen estos guantes? Solamente para dar un pequeñísimo ejemplo. Normalmente las instrucciones las da el fabricante, que es apenas una parte de la información. Y por otro lado, los protocolos de uso, por ejemplo, que utilizan las entidades clínicas. Hasta ahí es prácticamente imposible tener un referente internacional para todos los dispositivos médicos, desde ese punto de vista, claro. Entonces, hay unas referentes internacionales, pero las pautas específicas para cada dispositivo médico sencillamente no existen, o si existen, están disgregadas en información fragmentaria que contribuye el fabricante, el diseñador, el investigador, quien inventa el producto, así como los comercializadores, las autoridades estatales, las clínicas, y muchas veces el servicio hospitalario local. Entonces, encontramos que la respuesta a cuáles son los referentes internacionales de uso seguro de dispositivos médicos depende de la óptica de qué referente. Pero podríamos pensar que en últimas hay dos grandes referentes internacionales, que son los de los centros internacionales, que someramente he mencionado, y los referentes de grandes instituciones que se acogen como internacionales o que por su carácter de gran cobertura son atendidos por otras instituciones, por instituciones locales, ¿no?
Sin dudas hay muchos ejes a los cuales prestar atención, pero ¿qué es lo más importante en la evaluación y en la gestión de estos equipos biomédicos?
Definitivamente, ¿qué es lo más importante en la evaluación y gestión de los equipos biomédicos? Es nunca perder de vista la importancia que tiene el paciente y la salud del paciente. Es, a mi modo de ver, lo más importante, y por supuesto que es una respuesta más bien como de carácter filosófico. Sin embargo, si la pregunta va específicamente a la gestión de equipos biomédicos, que hace parte de los dispositivos médicos, Yo pensaría en una visión macro dividida en dos instancias. La cadena productiva, todo lo que tiene que ver con los diferentes puntos críticos de la cadena productiva, entendiéndose como la cadena productiva, aquellos, el conjunto de eslabones que permiten el uso del dispositivo médico desde las fuentes de creación y diseño, porque allí ya empezamos con la evaluación de los equipos biomédicos, desde que comienza a diseñarse un equipo, desde que comienza a plantearse los primeros fundamentos de los circuitos electrónicos o de los módulos que lo van a conformar, de los servicios que va a prestar, de la población a la que va a ser beneficiada o usuaria de este equipo biomédico, pasando después por una producción propiamente, una vez se han puesto a punto los prototipos, luego propiamente el escalonamiento de la producción masiva, la distribución, la importación o distribución, todos los controles que hay para obtener los registros sanitarios para poder comercializar y usar legalmente el producto. Y, por último, los controles que hayan en almacenamiento, dispensación, puesta en uso final, propaganda, publicidad, que es importantísimo, por cierto, y finalmente todo el seguimiento postventa que haya. Entonces, todo el control de la cadena productiva es sumamente importante, pero toda la cadena productiva realmente es que uno se enfoca a los puntos críticos de la cadena productiva, los dispositivos médicos, que tendrán redundancia en cualquier efecto adverso o evento incidente adverso sobre los usuarios. Entonces, al tener la cadena productiva clara, clarísima, vamos a tener entonces la posibilidad de determinar la trazabilidad del equipo biomédico. Y allí es donde entonces vamos a tener el segundo aspecto que al comienzo de la respuesta daba, y es la cadena de vigilancia. La cadena productiva tiene una cadena paralela, si lo podemos visualizar esquemáticamente, que va a ser la cadena de vigilancia, fundamentalmente soportada por trazabilidad, que viene siendo entonces en última la trazabilidad, conjunto de información organizada, rigurosa, documentada, que nos habla de los puntos críticos encontrados en la cadena productiva. Pero siempre, a pesar de que esto puede sonar un poco teórico, realmente lo más importante para evaluar y hacer gestión de los equipos biomédicos es, sin lugar a dudas, el paciente. Sí, la vida del paciente, la salud del paciente, el bienestar del paciente.
Y hablando de paciente, el tema de los point of care junto a la cama del paciente también tiene todo un capítulo. ¿Estos equipos tienen que ser supervisados por profesionales del laboratorio, por sus fabricantes, por auditores, por todos?
Cuando decíamos o veíamos que los dispositivos médicos, los equipos biomédicos, los reactivos de diagnóstico in vitro son un mundo, sino por decir un cosmos de diferentes tipos de artículos, de diferentes tipos de composiciones, usos, formas de uso, fuentes de energía, etcétera. Encontramos unos que están muy cercanos de nuestra cotidianidad como población civil, que son los point of care testing, es decir, los equipos de laboratorio usados normalmente para diagnóstico y que normalmente están en el punto de atención del paciente. Estamos hablando propiamente, por ejemplo, de un glucómetro, por ejemplo, un equipo muy sencillo de tensión, incluso un termómetro se puede considerar también un point of care testing. Por cierto, este término no es muy utilizado aquí en Colombia, pero están catalogados como equipos biomédicos y que hacen parte entonces del macrogrupo de los dispositivos médicos. Deben estar supervisados por profesionales de laboratorio, definitivamente. No exactamente diría yo que por profesionales de laboratorio, sino por profesionales que estén relacionados con la práctica y uso de estos equipos. Entonces, encontramos en muchas de las farmacias, no solamente en América Latina, uno las encuentra en Estados Unidos y en Europa, en el que le pueden hacer al paciente un conjunto de diagnóstico a través o gracias a ese equipo biomédico. Hablemos, por ejemplo, de una glucometría. Si el equipo biomédico se encuentra descalibrado, si el equipo biomédico tiene algún grado de estropeo, si viene con alguna deficiencia, o inclusive si quien lo está utilizando no lo sabe utilizar, y peor aún, no sabe interpretar los datos o no tiene elementos de juicio adecuados para los resultados que se arrojen en ese diagnóstico gracias al uso de ese equipo biomédico, seguramente las consecuencias de terapia van a ser funestas. Aquí estaríamos hablando, por ejemplo, de el uso de hipoglicemiantes indebidamente gracias a un diagnóstico incorrecto. Puede haber sobredosificación, subdosificación y una gran cantidad de consecuencias única y exclusivamente porque el equipo biomédico pudo haber dado un dato errado, fruto de un defecto de calidad. A veces estos equipos tienen una curiosa naturaleza de estar asociados con reactivos de diagnóstico. Por ejemplo, está el glucómetro, pero el glucómetro no hace nada, sino que funciona gracias a una tirilla que por medio de una reacción electroquímica genera una reacción eléctrica que se verá transformada en una señal digital y en unos valores determinados de la concentración de glucosa. Entonces, el uso de la tirilla propiamente es parte del diagnóstico, pero no necesariamente es el equipo biomédico. Entonces, la tirilla también hace parte de lo que debe ser supervisado por el profesional del laboratorio. Esa parte es bueno recordar que hay países que tienen de alguna manera abandonado la supervisión por parte de los profesionales involucrados en el uso de estos equipos biomédicos. Y eso es una fuente muy importante de episodios de incidentes y eventos adversos. Observe que he repetido insistentemente en eventos e incidentes. Eventos es cuando ocurrió realmente el episodio adverso, y el incidente es el que potencialmente pudo ocurrir, se pudo detectar y potencialmente pudo ocurrir normalmente el daño. Entonces, la supervisión se puede entender por otro lado desde diferentes puntos de vista. Por ejemplo, una supervisión, el solo hecho de que haya un supervisor a las farmacias o a los centros de diagnóstico donde se presta el servicio de laboratorio con este tipo de equipos, seguramente ya es un buen comienzo, ¿sí?, del control que deben tener estos equipos. Todas las características, por ejemplo, toda la legislación que haya y normas que haya detrás de la apertura de un establecimiento para diagnóstico, del tamaño que sea, de los niveles más elementales hasta los hospitales más grandes de investigación y universitarios, deben tener siempre supervisión de estos equipos biomédicos. Claro, la pregunta obvia, por consecuencia, sería, ¿y quiénes son? ¿Quiénes son estos profesionales? ¿Dónde están? ¿Cómo se llaman? ¿Qué profesión tienen? ¿Qué características? Ah, bueno, nos remontamos a que si hay tantos dispositivos médicos y tal variedad, pues los profesionales seguramente dependerán de esa variedad, ¿sí? Entonces podemos decir que tanto en general la tecnovigilancia y el mundo de los dispositivos médicos, así como es su supervisión, como es el caso que estamos tocando, es de carácter multiprofesional. Es bastante plural. Aquí estamos hablando de un campo netamente y verdaderamente multidisciplinario en el que van a haber químicos farmacéuticos o farmacéuticos, van a haber ingenieros biomédicos, ingenieros electrónicos, especialistas en imagenología, instrumentúrgicos, obviamente médicos, enfermeras, paramédicos, etcétera. Entonces, estamos hablando de un campo en el que necesariamente la supervisión tiene que estar siempre hecha por un profesional. Como digo, no necesariamente es el profesional del laboratorio, pero sí de un profesional que tenga la idoneidad. Hay legislaciones en América Latina sumamente estrictas y delimitan el término profesional a una serie de profesiones. Otras, por el contrario, ni siquiera nombran el tema de la supervisión o apenas están en proceso de desarrollo. Pero es bien interesante, en últimas, esta pregunta, porque los point of care testing son equipos biomédicos que están muy cercanos a nosotros. Si bien no solamente son equipos biomédicos que están en uso en los centros de diagnóstico, centros médicos, clínicos, etcétera, farmacias, puede ser que los tengamos en nuestra botica, en nuestro dispensario o en nuestra caja de los medicamentos. Ejemplo de ello, pues un termómetro. Termómetro análogo, termómetro digital. Y es increíble cuando se realizan y se levantan las investigaciones de uso adecuado de los dispositivos médicos encontrar de que muchas veces ni siquiera un termómetro de mercurio, que no sé, debe tener una tecnología de más de 100 años, una tecnología muy elemental basada en la fisicoquímica del mercurio y por hoy del galio, no lo sabe usar el paciente, a veces no sabe interpretar. O sea, ¿qué hacer cuando un niño presenta fiebre y se quiere comprobar de que tenga fiebre? Pues usar el termómetro. A veces hay errores fundamentales en estos termómetros análogos, peor aún si son electrónicos, ¿sí? Fallas, almacenamientos indebidos, bueno, una gran cantidad de cosas. Y estamos hablando de uno de los dispositivos más antiguos y más sencillos que se nos pueda ocurrir. De ahí en adelante hay otros equipos biomédicos sumamente complejos que funcionan gracias a la actividad, por ejemplo, de los espectros de absorción, transformación, gracias a sus componentes microelectrónicos, información digital, que todavía son mucho más complejos y que se ha encontrado también en los estudios que no los están utilizando adecuadamente a pesar de que son supervisados por profesionales. Entonces, aquí hay mucha tela para cortar.
Bien, un panorama más que completo sobre tecnovigilancia, sus definiciones, sus alcances. Muy agradecidos, doctor Edgar Calderón, por su participación hoy en El Microscopio.
Igualmente, que estés muy bien, hasta luego.
Visite Clinical Chemistry Training Council, un sitio de consulta sobre química clínica y medicina de laboratorio. Acceda al link desde nuestra web. El Microscopio.
El reporte es un servicio que nos permite estar actualizados de la situación epidemiológica local, provincial, nacional y mundial. Del último reporte extraemos: virus del Nilo Occidental,
Cientos de personas podrían estar infectadas con el virus del Nilo Occidental en Alemania. El Instituto Bernard Notch de Medicina Tropical informó que hay casos sospechosos y otros confirmados, y los expertos creen que el número de personas infectadas en Alemania podría ser de cientos. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, una de cada cinco personas infectadas desarrolla fiebre y otros síntomas, mientras que solo una de cada 150 se ve afectada por la enfermedad mucho más grave que puede causar el virus. En Alemania ya se había observado la infección por el virus del Nilo Occidental en animales, especialmente aves y caballos. Lesiones pulmonares asociadas con el uso de cigarrillos electrónicos. En Estados Unidos, las numerosas muertes están bajo investigación en pacientes de mediana edad con casos notificados oficialmente. Todos los pacientes tienen antecedentes reportados de uso de cigarrillos electrónicos y no se ha descubierto evidencia consistente de una causa infecciosa. Por lo tanto, la causa sospechada es la exposición a un químico o químicos.
Microscopio.
Sarampión. Después de varios años de progreso constante hacia la eliminación del sarampión en la región europea de la Organización Mundial de la Salud, el número de países que han logrado o sostenido la eliminación de la enfermedad ha disminuido. Esta ha sido la conclusión de la Comisión Europea de Verificación Regional para la Eliminación del Sarampión y la Rubeola, que determinó que por primera vez desde que comenzó el proceso de verificación en la región, en 2012, cuatro países, Albania, Grecia, República Checa y Reino Unido, perdieron sus estatus de eliminación del sarampión.
O microscopio.
Envuelta en una llama todo de cariño y un poquito.
Microscopio.
Estamos en el microscopio.
En el programa de hoy escuchamos al doctor Edgar Orlando Calderón Peña de la Asociación de Químicos Farmacéuticos de Bogotá y Cundinamarca, Colombia. Al doctor Julio de Luz, responsable del Laboratorio de Genética Molecular del Centro Universitario Regional Litoral Norte, Universidad de la República de Uruguay.
Esto fue El Microscopio, un programa de radio dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. El Microscopio, todos los miércoles en infobioquímica.org.